Seguimos con el informe de las elecciones internas. Y hablando de informes, ¿se acuerdan del informe de raros partidos nuevos?
De los informes, sí.
Exacto. Bueno, hay novedades. ¿Por qué? Porque varios de los partidos que les presentamos y que decíamos que no sabíamos si iban a superar los 500 votos, finalmente lo hicieron, que era algo que comentábamos recién, fueron muchos los partidos que sí pasaron. Y ustedes se preguntarán, ¿qué partidos? Les cuento. El Partido Constitucional Ambientalista, encabezado por Eduardo Lust, ex cabildante. Identidad Soberana, liderado por el abogado Gustavo Salle, que además sorprendió por la cantidad de votos que recibió. Avanzar Republicano, conformado por ex colorados, que lleva a Martín Pérez Banchero como candidato. El Partido por los Cambios Necesarios, que lleva a Guillermo Franchi como candidato, quien era vocero del Movimiento Un Solo Uruguay, que era lo que comentábamos recién. La Coalición Republicana, que también pasó, pero que además, como hablábamos, será un instrumento del oficialismo que se usará en las elecciones departamentales del año que viene. El Partido Verde Animalista también superó los 500 votos y definió su interna porque Rita Rodríguez se impuso ampliamente sobre Raúl Viñas, que era lo que decíamos recién. El Partido Basta Ya, liderado por Jorge Bonica, también superó los votos y quienes también lograron los votos necesarios fueron el PERI, la Alianza de Izquierdas Unidad Popular Frente de Trabajadores y el Partido Independiente, que igual, como mencionábamos, tuvo una votación particularmente baja. Los cuatro partidos que quedaron por el camino, y ya termino con el mazazo de información, fueron el Partido Libertario, que a mí particularmente me sorprendió porque pensé que iba a pasar, el Partido Patria Alternativa, el Partido de la Armonía y el Partido Devolución. Bueno, nos dice acá Diego que le faltan 15 votos al Partido Libertario y que hay que ver en los votos observados. Sí. Eso es verdad.
Capaz que el escrutinio sorprende.
Sí, tal vez sorprende. Pero bueno, por el momento estaría afuera de las elecciones nacionales.
Perfecto, los invitamos a escuchar los informes de los partidos nuevos que están todos en YouTube. Julia, ¿qué nos querías decir?
Bien. No, les quería contar un poco las elecciones, bueno, cómo fueron por departamento, ¿no? Si bien tenemos un Frente Amplio que gana, sí, estas son elecciones internas, pero si se podría decir, el partido más votado fue el Frente Amplio. Pero bueno, a nivel departamental, el Partido Nacional fue el más fuerte en la mayoría de los departamentos, cosa que estamos acostumbrados en la mayoría de las elecciones de cualquier tipo. Mientras que el Frente Amplio fue el más votado en Montevideo, Canelones, Salto y, como sorpresa, Río Negro. Salto era un departamento que el Frente Amplio sí, no. Pero Río Negro, bueno, creo que dio una sorpresa. Fue peleada, no es mucha la diferencia de votos. Pero, bueno, Frente Amplio gana en Río Negro. Y por su parte, el Partido Colorado mantiene su histórico departamento de Rivera, que sin embargo también ahí peleado con el Partido Nacional.
Hablando del Partido Nacional, estábamos hablando recién con los politólogos Gonzalo Puch y Federico Musto sobre el rol del presidente Luis Lacalle Pou en la decisión de designar a Valeria Ripoll como candidata a vicepresidenta. Ayer justamente Álvaro Delgado hablaba en su discurso de que él lo dijo cuatro veces, dijo que llamó a Lacalle Pou.
Quedó claro
que él se había comunicado con Lacalle Pou y que lo que él dijo ahí es que lo invitaron a formar parte del equipo, o sea, a partir de octubre, para que encabece las listas al Senado. Por lo que, de ser así, Lacalle Pou sería un senador el año que viene, pero es más interesante que se los cuente Álvaro Delgado en este audio.
Acabo de hablar con el presidente de la República y le pedí, porque en este momento especial, donde todos los blancos necesitamos poner todo el alma en la cancha, a nuestros mejores hombres y mujeres, a poner toda la carne en el asador, a poner a todos nuestros activos, le pedí al presidente de la República que sea parte del equipo e integre nuestras listas al Senado. Y Luis se comprometió a acompañar este proceso.
Ahí lo escuchábamos, que Álvaro Delgado decía que Luis Lacalle Pou se comprometió a acompañar el proceso. Recordemos que todos los senadores y diputados que integran el Parlamento tienen fueros parlamentarios, ¿no?
Exacto, y bueno, el presidente tiene algunas cuestiones que de momento no se le ha imputado nada ni nada parecido, pero es parte de varias investigaciones. Obviamente estos fueros le van a permitir no tener que entrar en esas investigaciones. De todas formas, no hay que entrar en suspicacias. Era de esperarse que la calle Pou encabece, exacto, por lo menos una lista, o en este caso, al parecer, varias.
Pero sí es verdad que todavía no conocemos los chats de la calle Pou y el ex jefe de la custodia presidencial, Alejandro Astesiano, ¿no? Que es algo todavía que está, que no se sabe qué es lo que podría pasar en caso de que esos chats se conozcan.
Y que vale recordar que la fiscal Sabrina Flores, que lleva adelante el caso en este momento, pidió una nueva pericia al teléfono, así que en realidad podrían surgir cosas. Un teléfono que había sido excluido de la investigación cuando estaba Fossati a cargo del caso, una investigación que aparentemente el peritaje se habría hecho por palabras específicas, uh-huh, y lo habría hecho el presidente de la República. Por lo tanto, también hay como ciertas suspicacias en torno a la forma de investigación. Hay que ver cómo procede esto. Sí, es verdad, como decías vos, que si tuviera fueros parlamentarios, habría que hacer una votación para que los fueros se les sean retirados y pueda ser investigado. Así que,
exacto.
Igualmente, no, como decía Julia, obviamente que no es un momento para hacer especulación sobre lo que podría pasar, pero sí es un buen dato a recordar a la gente que nos está escuchando de este privilegio con los que cuentan los senadores y diputados.
Algo, bueno, siguiendo como en la interna del Partido Nacional y también de la gente como en las filas de la calle. Las declaraciones de Sebastián da Silva me parecen muy, muy interesantes respecto
siempre
al tema.
Siempre es polémico Sebastián da Silva.
Es polemiquísimo y también tiene como una impronta que a mí personalmente me...
Mal barro.
Me parece mal gusto. La verdad, como el recorte de Sin TV me parece mal gusto. En primera instancia dijo que Ripoll puede poner en su lugar a Carolina Cose. Es como... Bueno, no entendí. Ustedes saquen sus conclusiones, que ahora le toca jugar a ella y que tiene que enamorar a los blancos porque capacidad le sobra, haciendo un guiño a Guía, que es mujer, que se va a pelear con otra mujer porque es mujer, y también le hace un guiño como a que era zurda, ¿no? Como esta cosa de, bueno, se va a pelear con Cose.
Igual siempre sacar conclusiones de lo que dice Sebastián da Silva es como un poco difícil porque nunca se entiende muy bien a qué quiere llegar con algunas cuestiones. Entonces también como generar especulaciones también es como entrar en el barro que él quiere generar.
Bueno, en eso que comentás, Angie, de que nunca se entiende lo que quiso decir, dice que la designación de Ripoll a la coalición no le saca votos, sino que algún blanco que no esté de acuerdo va a votar a Ojeda, Manini o a Pablo Mieres, que en definitiva no importa, porque estamos frente al peor Frente Amplio de la historia, entonces más que nunca hay que estar juntos. O sea, Sebastián da Silva no solo reafirma la existencia de la coalición, sino que la pone por encima del Partido Nacional. Porque en esta declaración básicamente lo que dice es, bueno, quizás alguno de los nuestros no nos vote, vote a Ojeda, vote a Mieres, y bueno, no importa, porque lo importante es ganarle al frente.
Porque al final del día termina siendo lo mismo un poco, es la conclusión.
Sí, pero que es, a mí me llama la atención el decirlo en voz alta. Podemos entender o se puede ver que hay dentro de la coalición una cosa antifrentista, pero creo que el Partido Nacional siempre mantuvo una hidalguía del Partido Nacional. Y ahora ya es como que se está desdibujando, o algunos representantes como da Silva, ya están como la coalición, como algo, el antifrentismo,
bueno,
¿no?
Bueno, de hecho ellos presentaron una lista que se llama Coalición Republicana para las elecciones departamentales. O sea, creo que en ese sentido no sorprende tanto esta como idea de unidad de la coalición en contra del proyecto de gobierno del Frente Amplio.
Bueno, y hay una contraposición, porque si Sebastián da Silva habla de unidad y de poner a la coalición por encima del Partido Nacional, después tenemos a Guido Manini Ríos, que de alguna forma se está desligando de la coalición de gobierno. Igualmente, es importante recordar lo que nos decía Federico Musto acá, que no se puede afirmar que Cabildo Abierto se vaya a ir de la coalición de gobierno.
Tenemos...
Valeria Ripoll en todo esto.
Valeria Ripoll dijo que se sentía libre de dar sus opiniones. Ella muy fiel a su estilo, ¿no? Uh-huh. Voy a decir lo que yo quiera. Se siente libre de dar sus opiniones. Okay. Dijo que nunca fue a Massoyer, que ese año va a ser la primera vez que va. Y que no hizo como un compromiso muy fuerte con el Partido Nacional. En realidad ella dice que no milita en el Partido Nacional por un tema exclusivamente ideológico, en realidad es como un tema más estratégico, político. De vuelta responde al estilo de Valeria Ripoll, que no se ha casado a lo largo de la historia con una ideología o con una fuerza, o mismo dentro de ADEOM con una lista. Es más como, bueno, en este momento este espacio es el que quiero integrar y lo integro.
Uh-huh. Ahora, retomando lo de Cabildo Abierto, tenemos un audio de Guillermo Manini Ríos hablando justamente de este desligamiento, si se quiere, de...
Sí, él lo subió a sus redes sociales. Bueno, eso es un recorte donde como que se separa del gobierno, o también reclama que el gobierno no lo escuchó.
Escuchémoslo a Manini.
Nosotros, desde el primer día de esta administración, hemos hecho propuestas claras en materia de seguridad pública para lograr los cambios significativos necesarios que terminen con este problema en nuestra sociedad. Hemos hecho propuestas claras en materia de políticas de drogas, en el entendido de que estamos ante el mayor problema que afecta a nuestra juventud y a nuestra sociedad. Hemos hecho propuestas claras en materia de deuda para terminar con la usura y lograr una deuda justa. Hemos hecho propuestas claras para fortalecer a la clase media, esa clase castigada por las políticas económicas que se vienen aplicando en las últimas décadas en nuestro país. Hemos hecho propuestas claras en defensa de la familia, en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.
Estas y muchas... Bueno, una fórmula que también está, es una incógnita todavía, es la de Cabildo Abierto, ¿verdad?
Sí, lo único que anunciaron es que no va a haber manoseos de nombres, que podría ser paritaria, pero que esto no es esencial, porque según Domenech esto no es una guerra de sexos. Y no ha dado mucho más que hablar Cabildo Abierto que eso. En realidad creo que la incógnita que nos queda es su vínculo con la coalición. También es un partido muy 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 maninicentrista, entonces tampoco creo que importe tanto a su compañero o compañera de fórmula.
No, responde un poco a lo que pasaba a las lógicas militares, ¿no? Esto de llevar como a una persona al frente. Exacto. Y después responder a las órdenes. De hecho, eso hizo que algunos de quienes integraban el partido se fueran, como es el caso de Lust.
O Elsa Capillera, que se fue con Andrés Ojeda.
Exacto, también. Exacto. Como también se fue esta diputada de Canelones, que no recuerdo el nombre, que está muy en contra de la ideología de género y... que también se fue y se fue al Partido Nacional. O sea, sí. Esta forma de llevar adelante el partido ya es un común que además generó muchas cosas a la interna. Hablando de internas.
Y hablando de Andrés Ojeda.
Ojeda, que no lo escuchamos, Andrés.
No lo hemos escuchado. Tenemos un audio de él, antes de pasar a hablar sobre la interna del Partido Colorado, un audio de él que habla un poco lo que define el espíritu de su candidatura, ¿no? Que es esto de la renovación del Partido Colorado, de estas ideas nuevas, de dejar atrás la tradición colorada. Capaz que...
Un partido sexy, el Partido Colorado de ahora.
Vamos a escuchar lo que decía Ojeda ayer tras ganar la elección interna de su partido.
Estamos convencidos de que hay un proceso de renovación en curso, hay un cambio en la política, señores. Esto trasciende el Partido Colorado. Hay una bisagra de época. Nosotros venimos a encabezar el futuro del Uruguay, la nueva política y todo lo que se viene. Esto recién empieza. Miren que no era fácil ponerle un voto a la renovación, a lo nuevo, a lo incierto, a lo que no venía de estructuras tradicionales, a lo que no tenía el respaldo de un sector histórico partidario. Acá, señores, este proyecto no vino en base a un sector, vino en los hombros de la gente que nos trajo hasta acá.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Andrés Ojeda, quien hoy es el candidato del Partido Colorado de cara a las elecciones. Dijo que, bueno, si miraba los números de hoy, la coalición supera ampliamente al Frente Amplio, y ese es como su mensaje electoral, de alguna manera, y que no es el frente contra el Partido Nacional, sino que es el frente contra la coalición de gobierno. O sea, se refuerza nuevamente la figura de la coalición de gobierno como
que
tal.
Me parece sumamente estratégico por parte de Ojeda este término que usa de segunda interna. Él habla de una interna en la coalición. Creo que es una forma de captar votos blancos, votos cabildantes y demás. Si vos le pones al electorado, a la gente, la idea esta de, bueno, hay dos bloques, el Frente Amplio contra partido, contra coalición. ¿Y quién querés que encabece la coalición? Tenemos una coalición que ha sido encabezada por el Partido Nacional y que eso ha sido evidente. Si bien se le ha dado concesiones a los demás partidos, cargos ejecutivos y demás, la línea política y las decisiones las ha tomado el Partido Nacional y de hecho el presidente ha sido siempre muy claro en que el presidente era él. Entonces yo creo que Ojeda viene como muy estratégico en esto de, bueno, sigamos con la coalición, pero déjenme ser yo el que la dirige.
Y hablando de dirigencias, liderazgos, el ex secretario Julio María Sanguinetti dijo que... Expresidente, perdón, no, estoy hoy es... Perdón, dormí 3 horas. Voy a blanquearlo con la audiencia. Dormí 3 horas, la verdad es que ya las neuronas no funcionan. Pero el expresidente Julio María Sanguinetti dijo que se clausuró la etapa Bordaberry y Talvi, que ahora están en una etapa de renovación, o nuevamente aparece este concepto, y aseguró que seguro será exitoso.
Sí, también había dicho algo que se terminó confirmando, que la mayor probabilidad del compañero de fórmula de Andrés Ojeda va a ser Robert Silva. Uh-huh. Y hoy se terminó confirmando de que efectivamente sí, es Robert Silva quien sacó, fue el segundo más votado, ¿verdad?
Sí, fue el segundo más votado.
Sí, ahí pegadito a Viera.
Los que recibieron muy poquitos votos fue Carolina H, que creo, sorprendió.
¿Menos del 1% puede ser?
Menos del 1%, muy poco para lo que fue
poca
la
campaña
interna.
También.
Sí.
Poca campaña.
Poca campaña, pero bueno, un poco
¿algún
se...
¿Algún cartel por Avenida Italia y no
sí,
mucho más?
Pero un poco se esperaba que bueno, que como fue la que puso en jaque, algunos politólogos en un momento especulaban con que, bueno, podía llegar a ser la que de alguna manera pateara el tablero. ¿No? Por esto de que, bueno, se puso en contra del gobierno, se desmarcó, se fue, aparentemente colaboró con la justicia, como toda esta cuestión que estuvo mucho en la agenda pública, finalmente esto no sucedió, Carolina H. sacó menos del 1%, Zaida González tuvo muy poca también participación en el ámbito uh-huh. público, tampoco sacó un porcentaje significativo, si no estoy mal sacó un 0,2, o sea... Ahí, nuevamente, las figuras del Partido Colorado se reafirman las que ya las encuestas daban como, sí. como favoritas y otras que por ahí las encuestas eran un poco más generosas, terminan perdiendo fuerza en las elecciones de ayer.
Veremos qué fórmula va a ser más exitosa, ¿no? Si Álvaro Delgado, Valer Ripoll o Andrés Ojeda, Robert Silva. Creo que es una incógnita.
Dentro de la interna de la coalición.
Sí. Bueno, quizás también Andrés Ojeda pueda rescatar algún voto a partir de la disconformidad con Valeria Ripoll, porque ayer veíamos y hablábamos hoy que hubo un abucheo muy potente cuando se anunció su...
Se dice que es de los sectores de Rafo, pero hay que ver si no responde a gran parte del nacionalismo, ¿no?
Bueno, hablaban hoy Gonzalo y Federico y decían que está como en el momento Daniel Martínez, Delgado. Y yo creo que en realidad es salir a presentar a una persona, y en esto coincide con lo que sucedió en su momento con Graciela Villar, salir a presentar a una persona nuevamente a tener que poner un poco su currículum en agenda. O sea, no es alguien que estuviera en la vuelta. Exacto. Y ahí puede...
Con la diferencia que Graciela Villar, por lo menos dentro del Frente Amplista,
tenía
participa...
mucha militancia, pero no era conocida. Exacto. Y en ese sentido creo que Valeria Ripoll es conocida por ser del Frente Amplio o por estar como más ligada...
Por ser de la boca es mía.
No, o por estar más ligada a los movimientos sindicalistas, más allá de que es panelista en esta boca es mía, y eso no cae bien en el votante del Partido Nacional. Entonces habría que ver cómo se va... a reconfigurar eso. Por lo pronto no tenemos más especulaciones para hacer.
No, y esto recién empieza, muchachas. Recién.
Es el fin del principio.
El comienzo del triunfo, decían los Frente Amplistas. Una cosa importante a destacar, hoy hablamos un poco, bueno, de la concurrencia y los chicos, los politólogos que estuvieron con nosotros nos esclarecieron un poco, bueno, esto que no es un escenario tan terrible, el tema de la baja concurrencia de la que se habla. En Uruguay parece muy obvio decirlo, pero creo que estamos en momentos donde siempre está bueno celebrar una jornada pacífica, elecciones garantizadas, con los circuitos funcionando bien, no hemos tenido denuncias de momento de problemas de transparencia. Nuevamente la democracia uruguaya mostrando ser uno de los bastiones de nuestra sociedad, ¿no? O nuestra sociedad un bastión de nuestra democracia, si se quiere. Me parece que nos corresponde, que nos toca saludar a todos los y las funcionarias que hicieron posible las elecciones, a los y las militantes de todos los partidos y de todos los sectores que fiscalizaron votos, que trabajaron, a todos los colegas nuestros que cubrieron en los medios las noticias. Creo que toda instancia, creemos, ¿no?, que toda instancia democrática es de celebrar, y acá tenemos la suerte de nunca tener malas noticias para contar al otro día, ¿no? Podemos sentarnos a especular rato sobre las fórmulas y no sé qué, y hasta hacer memes, y no tenemos, como pasa en otros lugares, conflictos hasta armados a veces, ¿no?
Exacto. Y yo creo que esta es la reflexión final de Comunidad del Ar. Lo único que yo lamento es que no apareció nadie disfrazado de Spider-Man o de alguna cosa así. Eso, nos faltó.
O hubo y los medios se pusieron...
Faltó ingenio popular.
Los medios se pusieron aburridos. Porque yo estoy segura que alguien fue de...
No los vi, pero falta ingenio popular.
Nos están poniendo la cortina final.
Nos están cerrando.
Nosotras tenemos que cerrar, pero les recordamos que todo el contenido de hoy se puede encontrar en la página de la Uniradio y también luego en nuestro canal de YouTube. Así que nosotras nos vamos y los dejamos con toda la programación de Uniradio y nos reencontramos mañana a las 14 horas. Y antes de irnos, nos vamos a ir con esta banda argentina, Dam Chica, con su canción Terremoto.
Nos reencontramos mañana.